No ha habido ni una sola mención del diablo. Pero aquí pareciera ser que aparece como de pronto, como ¿qué tiene que ver todo lo que nos has dicho antes con esto? ¿Qué tiene que ver el diablo con todo lo que estamos viendo? Como cuando los cristianos hablamos sobre el diablo, generalmente caemos en uno de los extremos. Solemos estar en uno de estos dos lados. Por un lado, puede ser que lo tomamos demasiado en serio. Y entonces le atribuimos, aunque no de palabra, pero por la forma en que lo consideramos, parece que el diablo fuera omnipotente, omnipresente, omnisciente. Sí, lo vemos en todas partes. Y cualquier cosa que nos aflige tiene que ser obra del diablo. Sí, y entonces empezamos a sacar, fulanito está batallando con, el alcoholismo. Ah, tiene que ser un espíritu de alcoholismo. Si fulanito está batallando con el enojo, tiene que ser un espíritu. Y entonces vemos al diablo y sus demonios en todas partes. Del otro lado, podemos caer en el error de no tomarlo con suficiente seriedad. Lo recordamos solamente como un personaje que aparece en la Biblia de vez en cuando, pero nunca en nuestro día a día meditamos en qué hace, cómo lo hace y qué deberíamos de hacer nosotros al respecto. C.S. Lewis, en su libro de cartas del diablo a su sobrino, hace esta nota en la introducción. Dice, hay dos errores iguales y opuestos en lo que la raza humana puede caer respecto a los demonios. Uno es no creer en su existencia. El otro es creer y sentir un excesivo y dañino interés en ellos. Los demonios están igualmente satisfechos con ambos errores y alaban al materialista y al ocultista por igual. Cuando tú y yo hablamos de Satanás y de sus demonios, lo que deberíamos de hacer es que no deberíamos ni sobredimensionarlo ni subestimarlo. Deberíamos de darle la importancia que la Biblia le da. Deberíamos de darle el énfasis que la Biblia le da. Segunda de Corintios 2:11, Pablo dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Que Satanás no tome ventaja sobre nosotros porque no ignoramos sus planes. Otras versiones dicen sus maquinaciones, es decir, la forma en que actúa y trata de arrastrarnos. Predicar acerca del diablo es algo extraño, muy extraño, sí, pero está aquí, y si está aquí es importante. Y entonces Pedro introduce esta mención del diablo aquí, no como una postdata, no como que, ay, se me olvidó, deje nada más este comentario para que no se vaya a pasar, no, sino que Pedro está poniendo esto aquí como algo que le da dirección a todo lo que ha dicho antes. ¿Sí? Pedro está pensando, Satanás tiene que ver todo con todo lo que hablamos atrás. Todo está conectado, ¿sí? Al igual que en la carta de Primera de Juan, donde Juan termina diciendo, guárdense de los ídolos, y es la única mención de esa palabra en toda la carta. Lo que hace es darle un rumbo fijo, ¿sí? Es como que te prenden un foco. Y entonces, a fin de entender lo que Pedro está diciendo aquí, vamos a intentar responder tres preguntas. ¿Quién es Satanás? ¿Qué hace? ¿Y cómo deberíamos de luchar? Quiero ser claro en que voy a hablar de Satanás. En algunas partes seré específicamente refiriéndome a Satanás, Satanás. Y en otras partes quisiera que entendiéramos por Satanás, Satanás y sus demonios. Es decir, cuando abordemos la parte de qué hace Satanás, no estamos hablando específicamente de Satanás, sino de Satanás y sus demonios. ¿Sí? Pero a fin de no decir todas las veces Satanás y sus demonios, Satanás será un nombre para hablar de el todo. ¿Sí? Entonces, tres preguntas. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Y cómo deberíamos de luchar? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Y cómo deberíamos de luchar? Lo primero que queremos responder es, ¿quién es Satanás? Y te voy a dar una respuesta corta y concisa. Satanás es una criatura que desea la adoración que se le debe a Dios. Satanás es una criatura que desea la adoración que se le debe a Dios. Y esto es importante, porque lo primero que estamos diciendo es Satanás es una criatura. Satanás no es omnisciente, Satanás no es omnipresente, Satanás no es omnipotente, no es eterno. Es un ser creado. Satanás no es el opuesto de Dios. Generalmente en nuestra mente se pinta esta idea de que Dios y Satanás están luchando entre ellos, como si Satanás fuera un igual a Dios que puede oponerse a él. Y lo cierto es que la Biblia nunca lo pinta así. Tenemos una escena en Daniel 10 donde se nos dice que el ángel Miguel viene y había estado luchando con el príncipe de Persia, ¿sí?, haciendo una referencia a Satanás. ¿Quién estaba luchando contra él? El ángel, no Dios, ¿sí? No Dios, el ángel. Satanás no es el equivalente, pero malvado, a Dios, ¿sí? No es el antagonista de Dios en un sentido de que son iguales. ¿Sí? Satanás es una criatura que pecó contra Dios y que se opone a Dios de continuo. Se opone a Dios de continuo. En Mateo 4.9, Satanás está tratando de tentar a Jesús. Y en Mateo 4.9 le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Todo esto te daré si te postras y me... ¿Qué quiere Satanás? Adoración. ¿Qué quiere Satanás? Gloria para él mismo. Sabemos, porque la Biblia nos deja ver que el orgullo, el envanecimiento es el pecado de Satanás. En los requisitos de los ancianos de la iglesia dice que no sea un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. ¿Sí? ¿Cuál fue la condenación en la que cayó el diablo? El envanecimiento, la arrogancia, el orgullo. ¿Sí? Y entonces sabemos que Satanás se presenta él mismo y lo que quiere es ser adorado y recibir la gloria que solo se le debe a Dios. Ahora, hay muy pocas personas, yo creo que solo he conocido a una persona, que dice abierta y directamente que él es consciente de que adora a Satanás. No sé si tú has conocido a alguien que te diga, no, es que yo adoro al diablo. En realidad es muy poca la gente que dice eso directamente. Y sin embargo, fíjate lo que dice 1 Corintios 10:10. 1 Corintios 10:10. ¿Qué quiero decir entonces? Es Pablo preguntando. ¿Que lo sacrificado de los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando que los corintios están en medio de una cultura en donde se acostumbra a sacrificar carne y todo esto a los dioses, a los ídolos. Y Pablo dice, bueno, los ídolos no son nada, pero el problema está en que cuando tú sacrificas a los ídolos, en realidad estás sacrificando a los demonios. Cuando sacrificas a los ídolos, en realidad estás sacrificando a los demonios. Entonces, cualquier adoración que se dirija a un ídolo es adoración a Satanás. Es adoración a Satanás. ¿Por qué? Porque está dentro del marco de lo que Satanás quiere. Sí, está dentro de lo que Satanás desea, que es Dios no debe recibir nada, todo debe funcionar como yo quiero a fin de que la gloria sea mía. Sí. Y entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que ser conscientes de esto. Sí. Sacrificar o participar, porque es también una cuestión aquí, participar de servicios dirigidos a ídolos es participar de adoración a los demonios. Participar en la adoración de algún ídolo, por ejemplo, un ejemplo más que llega un poquito más cerquita a nuestra casa, si tú estás adorando el dinero, estás en realidad rindiendo tu adoración a Satanás. ¿Sí? Eso es lo que estás haciendo. ¿Sí? O sea, no, pensamos, bueno, adoración a Satanás, adoración al dinero, adoración a Dios, pero no es así como la Biblia lo presenta. Adoración al dinero es adoración a Satanás. Sí, ahora sí que solo hay de dos sopas. O adoras a Dios o adoras a Satanás. No hay nada en medio. ¿Sí? En el contraste que podemos ver que se pinta a través de la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento entre Dios y Satanás, y el contraste que Pedro presenta aquí es asombroso. Porque justo atrás, Pedro nos ha dicho que Dios nos llama a que echemos nuestras cargas, nuestras ansiedades sobre Él y que Él va a cuidar de nosotros. Y luego pinta una imagen totalmente opuesta. Pero tienes un adversario que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Buscando a quién devorar. Dios nos llama a adorarle como su hijo, porque al adorarle participamos de su plenitud, de su bondad, de su gozo. Satanás nos engaña para adorarle. Y eso te va a costar tu vida completa. Eso te va a llevar a condenación eterna. También estás participando de lo que le corresponde a él. Pero te engaña haciéndote creer que adorarlo a él es lo mejor que puedes hacer. Y entonces aquí hay un contraste enorme entre cómo Dios se presenta hacia nosotros y lo que podemos ver que Satanás quiere, hace y traerá como resultado a nuestras vidas. No se nos dice mucho acerca de cómo fue que pasó la caída de Satanás o en qué momento sucedió. La Biblia no, si te das cuenta, Génesis 1 empieza con Dios, Génesis 2 introduce al hombre y en Génesis 3 el diablo simplemente está ahí. No sabemos de dónde salió. Hay algunos pasajes en Isaías, en Ezequiel, que algunos usan para decir que habla de Satanás, pero nada en los textos mismos nos dirige hacia allá. Y sería entonces un error decir esto habla de Satanás. Nada en el texto te apunta hacia allá. Más bien deberíamos decir la Biblia no nos dice exactamente. Porque lo importante no es, pero en qué momento, pero cómo pasó, pero pues qué estaba haciendo. Lo importante es, está, es real y es un adversario. Quiere devorarlos. Sí. Entonces, ¿quién es Satanás? Satanás es una criatura que desea la adoración que se le debe a Dios. Sí. Ok, número dos. ¿Qué hacen Satanás y sus demonios? ¿Qué hacen Satanás y sus demonios? Pudiéramos hablar de muchas de las cosas que la Biblia presenta que Satanás y sus demonios hacen. El libro de Job es un buen estudio de lo que Satanás y los demonios hacen, desde matar a personas hasta infligir enfermedades, modificar el clima, transformar o manipular la todo eso son parte de las cosas que Satanás y sus demonios pueden hacer. Pero Pedro específicamente tiene dos en mente, dos cosas que él presenta aquí. Número uno, Satanás y sus demonios ejercen influencia y autoridad en el mundo. Satanás y sus demonios ejercen influencia y autoridad en el mundo. Te quiero leer algunos textos del Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos que nosotros somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Efesios 2, versículos 1 y 2. Efesios 2, versículos 1 y 2. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Antes de estar en Cristo, todos nosotros vivíamos igual que todas las demás personas. ¿Cómo? Obedeciendo al diablo. Y luego te leo 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Esto es 2 Corintios 4:4. Entonces, fíjate lo que están diciendo aquí los autores del Nuevo Testamento. Hay algunos textos más, por ejemplo, en 1 Timoteo 4, creo que es, Pablo le dice a Timoteo que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino bondadoso, para que reprenda a los que se oponen con ternura, con mansedumbre. Porque tal vez Dios les dé el arrepentimiento y ellos puedan ser librados del lazo de Satanás. Y entonces la idea que los autores del Nuevo Testamento presentan es clara. Fuera de Cristo, estás bajo el gobierno de Satanás. Fuera de Cristo, estás haciendo una cosa. Estás haciendo la voluntad de Satanás. Estás obedeciendo a Satanás. Aun si tú dices, no, pero es que yo ni siquiera creo en eso. No importa. No tienes que creer en eso. Tienes que saber que la Biblia presenta esta verdad. Y esto es algo, no es popular para predicar esto. Si nadie dice, ay, sí, cuéntame. Pero esto es lo que la Biblia dice. Fuera de Cristo, todas las personas están bajo el gobierno y la influencia de Satanás. Y Satanás ha cubierto sus ojos, los ha cegado, de manera que no puedan ver la gloria de Cristo. Y es por eso que tú y yo, cuando compartimos el Evangelio, oramos que Dios transforme sus corazones, los corazones de las personas, y oramos que Dios obre, porque no nada más es una cuestión de la persona en sí misma. También hay alguien que se opone al mensaje del Evangelio. Por eso oramos cuando compartimos, por eso estamos continuamente presentando lo que estamos haciendo delante de Dios, porque no es nada más una cuestión de nuestra mente y nuestro corazón. Satanás es real y ejerce una influencia real sobre las personas. La pregunta para ti y para mí, la pregunta más importante es, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Estás en Cristo o estás bajo el gobierno de Satanás? ¿Estás en Cristo, unido a Cristo mediante la fe? No te estoy preguntando si estás haciendo las cosas que los cristianos hacen. Te estoy preguntando, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿Dónde estás? ¿Estás en Cristo, deseando a Cristo, buscando a Cristo? ¿O estás bajo la influencia de Satanás, obedeciendo a Satanás y haciendo lo que Satanás quiere que hagas? ¿Dónde estás? Un punto importante aquí es, la influencia del maligno no absuelve a nadie de la responsabilidad de sus acciones. La influencia del maligno no absuelve a nadie de la responsabilidad de sus acciones. Tú nunca vas a poder decir, es que Satanás me obligó a hacerlo. Eso no funciona así. La Biblia es clara que todos somos tentados conforme a nuestras propias pasiones, ¿sí? Concupiscencias en alguna versión. No podemos culpar a Satanás. El diablo me obligó a hacerlo. Es una excusa. Todos somos responsables de las decisiones que tomamos. Aunque no todo lo que sucede puede ser atribuido a Satanás, porque Satanás otra vez no es omnipresente ni omnipotente, no todo lo que sucede en el mundo y en nuestras vidas puede ser atribuido directamente a Satanás. Sí debemos reconocer que hay una influencia maligna detrás de lo que se opone a Dios en el mundo, sí, en la cultura y en la iglesia. Es decir, cuando vemos que en el mundo de manera global la tendencia va en contra de Dios, no es simplemente una cuestión del mundo como personas físicas, también hay una influencia maligna, espiritual. Cuando vemos en nuestra cultura que cada vez que avanza el tiempo parece ser que lo que Dios llama malo, la cultura llama bueno y lo defiende con más ímpetu y lo quiere presentar y lo quiere, incluso quiere obligarnos a que lo abracemos como bueno y no critiquemos y no digamos nada en contra. No es simplemente la cuestión de las personas que están ellas actuando solas. Es que todas las personas que están fuera de Cristo están bajo la soberanía, bajo la influencia de Satanás, y en esa influencia están siendo empujados. Y sucede lo mismo cuando vemos dentro de la iglesia, cuando vemos falsos maestros, divisiones, discusiones, problemas. ¿Sí? ¿Quién está empujando todo eso? Satanás. En Apocalipsis 2:10, Jesús afirma que Satanás, mediante los procesos legales de Esmirna, va a arrojar un grupo de creyentes en prisión. Jesús dice, Satanás va a arrojar a algunos de ustedes en prisión. Eso no significa que literalmente se les va a aparecer Satanás y los va a arrastrar hasta la cárcel. ¿Qué significa? Que las autoridades de la ciudad donde están van a empezar una persecución y algunos de los cristianos van a ser llevados a la cárcel. ¿Y quién está provocando esto? Satanás. En Job 1:17 vemos que un grupo de caldeos son influenciados para robar el ganado de Job. Porque te acuerdas que Satanás viene delante de Dios y Dios le dice que sí. Y luego de repente empiezan a pasarle todas las calamidades que le pasan a Job. Y parte de las calamidades son realizadas por hombres. Pero sabemos, porque Dios nos deja ver el detrás del telón en la historia de Job, que Satanás está orquestando todo esto. Y entonces Satanás ejerce una influencia real. Y cuando Pedro menciona esto aquí, lo que Pedro está haciendo es colocar la persecución de los cristianos en perspectiva. O sea, Pedro les está diciendo, tenemos que ver esto desde arriba, verlo desde la perspectiva de Dios. La cuestión de la persecución de la iglesia no es simplemente una cuestión de gobierno contra creyentes o de cultura contra los creyentes, ¿sí? Pedro les está diciendo lo mismo que Pablo les dice a los efesios. El problema aquí no es que ustedes están luchando contra personas o contra un gobierno específico. Hay algo detrás de esto. Los creyentes, como la iglesia de Cristo, se encuentran en medio de la gran batalla cósmica entre el bien y el mal. Estamos ahí en medio. Y entonces Pedro les dice, ve el conflicto como lo que realmente es. Esto es mucho más grande que solo tú y tu cultura y tu gobierno. Esto es cósmico. Y cuando Pedro nos invita a ver hacia el sufrimiento, nos debería de traer esperanza. Solemos tener miedo de hablar de Satanás. ¿Sí? Los creyentes lo tratamos como una parte de un tema tabú. ¿Sí? No se dice mucho. Es un poco como el que no debe ser nombrado. Nadie quiere decir su nombre. Yo conocí a una familia que se fue de una congregación porque en una clase de niños, a los niños se les mencionó el nombre de Satanás y se les enseñaron algunas cosas y ellos se fueron de esa congregación. ¿Sí? Porque ellos decían, no, es que nosotros no creemos en Satanás. Creemos en Dios y en los cristianos, pero no creemos en Satanás. Ahora, es imposible creer en lo que la palabra dice sin creer en Satanás, porque la Biblia habla del diablo, de Satanás. Pero cuando Pedro nos lleva a considerar a Satanás, no nos está haciendo que tengamos miedo. ¿Qué está haciendo? Nos está dando esperanza. Cuando Pedro menciona al diablo, no es para que los creyentes digan, no, entonces esto está bien grandotototote y es el diablo. Ay, no, qué horrible, qué terror, qué miedo. No, no es. A ver, ve esto desde la perspectiva correcta. Satanás está detrás de esto. Y eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque Pedro ya nos dijo que Jesús está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Jesús ya ascendió al cielo y debajo de sus pies han sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Y entonces cuando Pedro viene y te dice, oye, es que todo esto es la influencia del maligno, pero todo eso está bajo los pies de Jesús, ¿qué te está diciendo? Ya le hiciste, ¿no? La victoria está garantizada. Cristo ya ha vencido. Esto es más grande que simplemente la cultura, pero Cristo ya se encargó de lo más grande. Ahora, en segundo lugar, primero, los que hacen Satanás y sus demonios ejercen influencia y autoridad en el mundo. En segundo lugar, tientan y devoran a los creyentes. Tientan y devoran a los creyentes. Los evangelios hablan claramente de Satanás queriendo tentar a Jesús. En 2 Corintios 11:3, Pablo dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Es decir, Satanás y sus demonios constantemente están buscando tentarnos. Están buscando engañarnos. Satanás nos tienta al mentir a fin de que dudemos de la bondad de Dios, ¿sí? Y de la gravedad de nuestro pecado. Si nos hace creer que no pasa nada, es un pecado chiquito, ¿sí? Ay, ¿qué tanto es? Tantito. Y nos miente. Nos hace creer que al pecar vamos a obtener lo que tanto nos hace falta para ser felices o para ser plenos y que no va a haber ninguna consecuencia. Es un pecadito chiquito y Dios me ama y es bien misericordioso. ¿Qué va a pasar? Pues nada. Peco y luego después de pecar, ¿qué hago? Pues le pido perdón a Dios. Si estuvo muy feo mi pecado, pues lloro y me siento así bien culpable un rato y luego ya no pasa nada. ¿Sí? Thomas Boston, en un libro que se llama Preciosos Remedios contra las Artimañas de Satanás, dice: Satanás muestra la carnada y esconde el anzuelo. Presenta el placer, la ganancia que puede fluir hacia el alma si te rindes al pecado, y esconde la ira y la miseria que con seguridad fluyen de pecar. Con este engaño enredó a nuestros primeros padres. Les dijo: sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Aquí está la carnada, el placer, la ganancia. Sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Ah, pero esconde el anzuelo, la vergüenza, la ira y la pérdida que con seguridad siguieron al pecar. Satanás viene y nos engaña. Ay, es un pecado chiquito. Además, se siente bien padre, o está bien padre, o vas a obtener esto que está increíble. Y oculta la miseria que sigue. Y es un señor aparte cruel, porque una vez que pecamos, ¿qué hace? Nos acusa. Y pecaste. Uf, no hombre, tanto que te ama Dios y tú andas ahí pecando. Yo creo que ese pecado ya no tiene perdón. Es un señor cruel. Y sin embargo, tú y yo muchas veces caemos porque no consideramos el engaño de Satanás. Satanás nos enreda en mentiras y en pecados hasta que somos devorados. Esta palabra de devorar me costó mucho trabajo porque yo al estar leyendo el texto decía, ¿pero qué es devorar? ¿A qué se refiere cuando la Biblia está hablando de devorar? ¿De qué está hablando? Y se usa nada más, creo que 7 veces en el Nuevo Testamento, y todas las veces que se usa tiene que ver con algo que es abrumador. Sí, una mención de esta palabra aparece cuando el hombre que se arrepintió de pecado en Corinto dice, reafírmenlo con su amor, no sea que sea devorado por la tristeza. Sí. En vez de decir devorado, dice abrumado de tanta tristeza. Y entonces cuando la Biblia usa esta idea de devorar, está hablando de algo que es abrumador, que es aplastante. Y entonces cuando Pedro nos dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar, lo que está diciendo es, está buscando creyentes a los que pueda esclavizar. Está buscando creyentes a los que pueda esclavizar, porque aunque somos creyentes, muchas veces tú y yo caemos en pecados que son esclavizantes. Y es una esclavitud elegida, porque tú y yo lo elegimos una y otra vez y puede llegar a convertirse en una adicción. Y puede llegar a convertirse en algo con lo que no sabemos cómo luchar y no sabemos cómo salir. Y sabemos que está mal y oramos y pedimos perdón, pero pareciera que no podemos salir de ahí. ¿Por qué? Porque hemos creído al diablo y sus mentiras y hemos actuado y respondido tantas veces a esa tentación que hemos sido devorados, hemos sido esclavizados por Satanás. Un autor dijo, Satanás quiere darte tu mejor vida hoy para que tengas tu peor vida por siempre. O sea, te voy a dar lo mejor hoy, pero de ahí para adelante vas a tenerlo peor. Satanás quiere darte tu mejor vida hoy para que tengas tu peor vida para siempre. Ahora, punto importante, esto no significa que estamos a la merced de Satanás, que somos como pequeñas ovejitas que están ahí corriendo y hay un león rugiente que anda por todas partes y tienes que correr lo más rápido que puedas, no vaya a ser que te vaya a atrapar. Toda la actividad de Satanás sucede bajo la soberanía de Dios, para su gloria y nuestro bien. Toda la actividad de Dios sucede bajo la soberanía, toda la actividad de Satanás sucede bajo la soberanía de Dios, para su gloria y nuestro bien. La historia de Job testifica de esta verdad. Sí. Job pasa por algo terrible, pero al final del libro de Job, Job dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, la vida de Job da un paso hacia adelante, hacia mejor, después de todo lo que Satanás hace. Y todo lo que Satanás hace, solo lo puede hacer porque Dios lo permite. Porque, ¿te acuerdas en Job? La primera escena que vemos es Satanás viene y se presenta delante de Dios. ¿Y luego qué hace? Pide permiso. Pide permiso. Ese Satanás no puede ir y hacer lo que quiera. Tiene que pedir permiso. Podemos también pensar en las palabras de Jesús a Pedro. Jesús le dice a Pedro, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Y es hermoso, es increíble ver lo que Jesús le dice. Y le dice, pero yo he pedido por ti, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. ¿Qué le está diciendo Jesús? Porque notas la secuencia. Satanás te ha pedido para zarandearte. Yo he orado por ti. Cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. ¿Qué le está diciendo? Te van a meter una zarandeada, pero de aquellas. No vas a saber ni por dónde te llegó. Pero cuando vuelvas. Porque vas a volver. O sea, esto... Yo no estoy aquí preocupado porque, ay, vas a perder tu salvación. No, no. Te van a zarandear, pero vas a volver. Y cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. La pregunta para ti, para mí es, ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios deja que el diablo haga estas cosas? Y aunque no tenemos la respuesta completa, sí tenemos la respuesta que necesitamos. Te leo 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7 es Pablo hablando y dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones. Aquí Pablo está hablando de que él ascendió hasta el tercer cielo. Esas literalmente son sus palabras. Y tuvo unas revelaciones increíbles. No nos dice cuáles son porque dice que es algo así súper asombrosamente maravilloso. Así. Y entonces él dice, y dada... La extraordinaria grandeza de las revelaciones. Te está diciendo, yo vi algo que nadie ha visto. O sea, yo vi así top. Y lo dice, y dada la grandeza, la extraordinaria grandeza de esto, por esta razón, para impedir que me enalteciera, para impedir que me volviera orgulloso y soberbio, me fue dada una espina en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Qué le fue dado para que no se enalteciera? Una espina. En otras palabras, ¿qué le fue dado? Un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Y esa palabra es interesante, te digas que lo abofeteara. O sea, no es nada más una pequeña molestia. O sea, si alguien llega y te mete una bofetada, te vas a molestar lo más probable. ¿Sí? O sea, ¿qué te pasa? Y Pablo dice, me ha dado un mensajero que me abofetee para que no me enaltezca. Y tú y yo deberíamos de decir, oh, qué bondad de Dios, qué grandísima es la misericordia y la bondad de Dios al darle a Pablo un mensajero de Satanás. Cuán grande es su bondad. Satanás está siempre regulado por lo que leemos en Romanos 8. ¿Qué puede separarnos del amor de Dios? Nada. Por lo tanto, es providencialmente impotente para herir a los creyentes en cualquier sentido eterno. ¿Te puede matar Satanás? ¿Físicamente te puede matar? Sí, te puede matar. ¿Te puede infligir alguna enfermedad? Sí, te puede infligir una enfermedad. Sí. ¿Puede tentarte y enredarte y esclavizarte? Sí puede. No puede herirte de manera eterna. No puede robarte aquello que Dios ya te ha dado, es decir, salvación y vida. Satanás es el lacayo de Dios para nuestra santificación. Satanás es el lacayo de Dios para nuestra santificación. Satanás ya ha sido derrotado. Jesús habla de su obra de liberar a los que estaban endemoniados en los evangelios. Y Jesús lo pone en esta imagen de atar al hombre fuerte y saquear su casa. ¿Recuerdas? Así que Jesús dice, cualquiera que quiere entrar a la casa del hombre fuerte, primero tiene que atarlo. Y él dice, lo que estoy haciendo justo ahora, al echar fuera a los demonios y sanar a los enfermos, ¿qué es? Estoy saqueando la casa. Lo cual implica que primero ya até al hombre fuerte. Ya lo até. Y en Colosenses 2, versículos 14 y 15, Colosenses 2, versículos 14 y 15, leemos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y nota el énfasis, nota la imagen, dice, hizo de ellos un espectáculo público. O sea, cuando las personas, que los colosenses, cuando leyeran esto, ¿sabes qué hubieran pensado? Hubieran pensado en uno de esos festivales, de esos desfiles que tú y yo solo podemos ver en las películas en la antigua Roma, que va en medio el capitán victorioso y toda la gente está alrededor. Y todo. Esa es la imagen que Pablo está pintando aquí en Colosenses. Cristo hizo de ellos un espectáculo público. Todos pudieron ver que Satanás y sus demonios fueron derrotados. Han sido vencidos. Mediante su vida, muerte y resurrección, Cristo ha derrotado totalmente a Satanás. Y aunque ya ha sido totalmente derrotado, no ha sido finalmente destruido. Es incapaz de detener el avance del evangelio y el crecimiento de la iglesia, sí, pero puede crear problemas y división. Nunca puede torcer el plan de Dios. Pero sí existe, y ruge, y ataca, y planea, pero está atado. En el libro del Progreso del Peregrino, John Bunyan pinta al diablo como un león feroz, pero encadenado. Es un león feroz, grande, horrible, que da miedo, pero está encadenado. El diablo no tiene autoridad o poder sobre el cristiano. Nuestro Salvador es victorioso. Y tú y yo deberíamos vivir a la luz de esa victoria. Sin embargo, debemos de reconocer que el diablo busca tentarnos y devorarnos. El diablo busca tentarnos y devorarnos. Y entonces la tercera pregunta que queremos hacer es, ¿cómo luchamos contra este enemigo? Porque la idea de Pedro aquí no es nada más, date cuenta que hay un adversario, sino te está diciendo, como hay un adversario, tú tienes que hacer esto. Como hay un adversario, esto es lo que a ti te corresponde. Y entonces la pregunta es, ¿cómo? Sí. Pedro nos dice aquí tres cosas. Y me gustaría que notaras que ninguna de ellas es reprender al diablo. Ninguna de las estrategias que Pedro nos da es reprender al diablo. De hecho, en ninguna de las partes donde se nos llama a ser conscientes de la pelea que hay, se nos llama a reprender al diablo. En ninguna, ni en Efesios 6, donde habla de la armadura del Espíritu, la armadura de Dios, ni en Santiago, ni en Pedro, en ninguna parte se nos llama a reprender al diablo. El diablo ya ha sido vencido. Pero sí se nos llama a hacer algo. Y entonces aquí hay tres cosas. Número uno. Pedro acaba de llamarnos a humillarnos y a echar toda nuestra ansiedad sobre Dios. Y Santiago hace exactamente lo mismo. En Santiago 4:7 dice, Santiago 4:7, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. O sea, paso número uno. Sométete a Dios. Paso número dos. Resiste al diablo. ¿Quieres saber cómo luchar contra el diablo? Paso número uno. Humíllate delante de Dios. Sométete a su voluntad. La lucha del cristiano no se trata de una lucha en mi propio poder. No se trata de lo que yo estoy haciendo o no estoy haciendo, sino se trata de la fuerza de nuestro Dios. Los creyentes deberíamos de depender de nuestro Dios, de manera que en su poder seamos capaces de resistir. Humildad y dependencia. Eso es lo primero, humildad y dependencia. Tanto aquí como en Santiago, la batalla comienza con una postura de humildad. De manera práctica, esto significa abandonar la queja, la amargura, el enojo. Calvino aplica esta enseñanza hablando acerca de aquellas personas que pecan contra nosotros. Y Calvino dice, cuando alguien peca contra ti, te ofende, te agrede, te mete en la cárcel, puedes saber que detrás de él hay una influencia maligna. Pero al mismo tiempo puedes saber que detrás de la influencia maligna hay providencia divina. Y entonces no importa lo que hagan contra ti, tú puedes saber que en última instancia es la providencia divina y bondadosa la que está orquestando todo eso. Y entonces lo deberías de recibir con humildad. Sí, hay una influencia maligna, pero Dios tiene el control de todo. Tal vez este es un mensajero de Satanás que me está bofeteando bien duro para que yo no me enaltezca, para que yo no me pierda, para que yo no me desvíe, para que yo, igual que Job, crezca. Detrás de todo lo que Satanás hace, Dios está obrando. Número dos. Pedro nos llama a ser sobrios y estar alertas. Ser sobrios y estar alertas. Es decir, nos está llamando a pensar claramente y a observar nuestra vida con cuidado. ¿Sí? A pensar claramente y a observar nuestra vida con cuidado. La Biblia nos llama a cuidarnos de las zorras pequeñas. ¿Sí? Es decir, deberíamos de tener cuidado de las cositas que parecen chiquitas, pero con el efecto acumulativo del tiempo, van a traer problemas grandotes. O de las cosas que parecen pequeñitas, pero en el tiempo acumulado, van a generar sobre nosotros esclavitud. Vamos a terminar siendo devorados por las cositas chiquitas. Deberíamos de tener cuidado de todas las áreas de nuestra vida. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo, deberíamos de examinarlo con cuidado. Leíamos ahorita al principio el Salmo 139. Escudriñame y ve si hay en mí camino de maldad. Y cuando el salmista le pide escudriñame, no le está diciendo, bueno, pues tú sabes. Le está diciendo, ayúdame a verme a mí mismo. De manera que pueda hacer lo que tengo que hacer. Cuando hablamos de sobriedad, estamos hablando de pensar claramente. Y esto tiene dos puntos, ¿sí? Dos puntos importantes. Por un lado, si queremos pensar claramente, deberíamos de no embriagarnos con el mundo. No embriagarnos con el mundo. Es decir, deberíamos de ser claros con las ideas que el mundo nos está presentando y que nosotros estamos comprando. Porque a veces estamos tan envueltos en lo que el mundo dice, que lo que el Evangelio dice nos parece extraño, nos parece fuera de lugar, nos parece como que algo tiene que estar mal, o lo estoy malentendiendo, o así no debería de ser. ¿Por qué? Porque no estamos pensando claramente, el mundo nos ha embriagado. Y entonces, por un lado, deberíamos de cuidarnos de no embriagarnos por el mundo. Y por el otro, si queremos pensar claramente, necesitamos un marco de referencia verdadero, correcto. ¿Cuál es el marco de referencia verdadero? La palabra es el marco de referencia verdadero. Y eso implica que tú y yo deberíamos de pasar tiempo en la palabra. ¿Sí? Deberíamos de pasar tiempo en la palabra. Aquí también somos llamados a tener cuidado de las cosas que la Biblia nos enseña que dan lugar al diablo. Una de las cosas que es muy clara es el enojo. Cuando tú y yo nos enojamos pecaminosamente o nos enojamos justamente, pero por un tiempo demasiado prolongado, Pablo nos dice en Efesios que le estamos dando lugar al diablo. Cuando nos enojamos pecaminosamente le estamos dando lugar al diablo. Le estamos dando lugar al diablo. ¿Y qué crees que va a hacer Satanás con el lugar que le estás dando? Si anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿qué va a hacer? pues tirar la mordida, ¿no? Hacerte como... ¿Han visto cómo los cocodrilos cuando agarran a una presa, la jalan al agua y luego lo que hacen es girar? Sí. Cuando hay a una presa en la orilla de donde el cocodrilo está nadando, lo que hace es agarrarle al cuello, lo mete al agua y luego el cocodrilo empieza a girar. De manera que el animal que está atrapado, pues no sabe ni dónde es arriba ni dónde es abajo, está dentro del agua. ¿Qué pasa? Se muere. Sí. Si tú y yo le damos lugar al diablo, eso es lo que el diablo va a intentar hacer. No se lo va a pensar dos veces. No va a decir, ay, si me aviento, no me... No. Pues es lo que está buscando. Y entonces tenemos que tener cuidado con lo que la Biblia nos llama a tener cuidado. Sí. Y tenemos que ver que hay algo más que nada más yo y mi pecado. Hay un adversario que está buscando devorarnos. Por último, Pedro nos dice, manténganse firmes en la fe. Manténganse firmes en la fe. Y en realidad este es el llamado de todas las porciones de la Biblia que nos hablan de guerra espiritual, si quieres ponerlo así. En Efesios dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo estado firmes. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea es la de resistir y estar firmes. Lo mismo leímos en Santiago. ¿Sí? Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y Pedro dice lo mismo aquí. Nos gusta mucho, no sé si será en todas las culturas, pero por lo menos a nosotros como mexicanos nos gusta mucho la idea de que la guerra espiritual se trata de que yo voy y declaro en contra de los demonios y los echo fuera. Pero la Biblia no nos llama a eso. La Biblia nos está diciendo, tienes un llamado y tu llamado es resiste al diablo firme en la fe. Resiste firme en la fe. Efesios 3, 17 y 19 dice, también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y entonces Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes estén arraigados y cimentados en amor. ¿Cómo? Que puedan comprender con todos los santos. Que conozcan junto con todos los santos. Y entonces Pablo nos manda a comprensión y comunión. Entendimiento y dependencia de otros. Abundancia de la palabra. Y relaciones profundas. ¿Cómo luchamos contra Satanás? Abundancia de la palabra. Y relaciones profundas. Relaciones en las que seamos transparentes con la gente frente a nosotros, de manera que puedan advertirnos del peligro que tal vez nosotros no estamos viendo. Deberíamos de procurar tener amigos a quienes podamos rendir cuentas, a quienes no solo podamos rendir cuentas, sino que nos pidan cuentas. ¿Cómo estás en esto? ¿Cómo vas en esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Si me dijiste que estabas luchando con esto, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Deberíamos de tener amigos a quienes podamos llamar en cualquier momento. Sí, estoy siendo tentado, estoy a punto de hacer esto que sé que no debería de hacer. Y generalmente tú y yo tendemos a luchar solos. Voy a orar bien intenso, voy a correr rápido y saco la Biblia y leo un versículo. Y sí, pero también hay algo más. Necesitamos a los otros santos. ¿Qué hago? Marca rápido. Ayúdame a orar. Ayúdame porque siento que ya estoy a punto de caer. Sí. Y entonces oramos juntos. Y entonces meditamos sobre la palabra juntos. Sí. Deberíamos de tener abundancia en la palabra y relaciones profundas. La lucha contra Satanás y el pecado es un proyecto de comunidad. Y es por eso que Pedro al final dice... Resístanlo firmes, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos, en todo el mundo. Pedro les está dando esperanza. No estás solo en esto que estás padeciendo. Lo que estás viviendo sucede en tus hermanos, en todo el mundo. No estás solo. Y entonces, al agregar esto al final, Pedro lo que nos está diciendo es, tienes un adversario. Sé consciente de ese adversario. Vive consciente de que esto no es solo una lucha contra tu pecado, sino que hay alguien que constantemente quiere aprovechar tus debilidades para hacerte caer y, de ser posible, esclavizarte. Vive consciente de ello. Que no creas ni por un segundo que pecar es simplemente algo que, ay, bueno, ya pequé, me arrepiento, no pasa nada. El pecado es miseria y Satanás lo va a aprovechar. Pero al mismo tiempo Pedro nos dice, pero hay esperanza. Cristo ha vencido y eso significa que tú y yo en Cristo podemos también vencer. En Cristo podemos resistir al diablo. En Cristo participamos de su victoria. Y ahora estamos solo en realidad a la espera de la destrucción total. Pero la victoria ya está alcanzada. Cristo ya ha vencido.